En anteriores capítulos de Spoilerman.
Veinte años es mucho tiempo para guardar un secreto.
Bruce Willis está muerto.
¡Ah, hostia! ¿Quién eres, hijo de la gran puta?
Yo soy Spoilerman.
Somos los agentes Mildred y Scooby. Abra, por favor.
¿Conocéis a ese desgraciado, ese tal Spoilerman?
Vámonos, Scooby. Tampoco es que vayamos a sacar nada más en claro de esto.
Otra vez aquí.
Hemos venido porque necesitamos su colaboración para poder dar caza a Spoilerman.
Él no se va a dejar coger así como así. Tenemos que aprovechar el momento en el que vuelva a actuar.
Para eso le vamos a tender una trampa real. Y para eso le necesitamos a usted. No podemos permitirnos que Spoilerman ande suelto. Tras la pandemia, la situación del sector cultural en España es crítica.
¿Pero qué trampa?
Este es el plan. A finales de año está previsto el estreno mundial de la nueva novela de Rebeca Tavales. Hemos conseguido pactar con su editorial el sorteo de una copia del manuscrito final a un afortunado lector cero. Usted será el ganador de ese sorteo.
Si hiciéramos una convención de fan de Rebeca Tavales sin mascarilla y murieran 33 personas, yo pasaría a ser el presidente de su club. Yo... Pero a lo mejor estáis sobreestimando un poco las capacidades de este tío.
La crueldad no tiene límites, amigo. No tiene límites. Usted solo tiene que aceptar el premio, recibir el libro, venir a su casa y empezar a leer.
En ese momento sonaron los mensáfonos de Mildred y Scooby, y ambos se levantaron con prisa.
Era él otra vez. Spoilerman había vuelto a atacar.
Capítulo tercero. Mildred y Scooby llegaron a la dirección que les habían mandado desde el ministerio. Se miraron interrogándose si, otra vez, se habrían equivocado y Google Maps no les hubiera llevado al lugar correcto.
Otra vez nos hemos confundido con derecha e izquierda, Scooby.
Mildred estaba desesperada. No comprendía por qué las coordenadas les habían conducido a ese megaparque de aquella metrópoli superpoblada. Solo veía ancianos andando a su ritmo, runners pasándolos por la derecha a gran velocidad y jóvenes tirados en el césped, algunos de ellos, sorprendentemente, con libros en las manos y mascarillas en el codo. Este hecho llamó poderosamente la atención de Mildred, mientras que Scooby atendía a un pájaro que llegaba a su nido.
¡Mildred! ¡Fíjate en ese pájaro!
¡Qué tripa se te ha roto ahora, Scooby!
Su tono mostraba cansancio. Tantos años junto a su compañero, habían estado en tantas misiones especiales que las fantasías y conspiranoias de Scooby se habían acentuado de manera excesiva. Aún así, se tragó su primera reacción, suavizó el rostro y recuperó los sentimientos que habían ido naciendo con el tiempo hacia el paranoico Scooby.
Digo, ¿qué crees que le pasa?
¿No ves que está dando muchas vueltas sobre ese árbol? Es un árbol entrenado por alguna logia. Además, creo que nos ha estado siguiendo desde el piso de ese miel. Ese pico grueso y cónico, propio de los granívoros. Ese plumaje gris en la parte inferior y algo más oscuro en las mejillas y el píleo me resulta muy familiar.
Cari, digo Scooby.
Menos mal que su compañero está siempre en babia y no capta ninguna de sus señales ni equívocos.
¿No será que ese es su nido? Además, ese pájaro es un passer domesticus. Vamos, un gorrioncito de toda la vida. No le des más importancia.
No sé yo.
Los conspiranoicos eran así. Hasta habían formado un grupo de WhatsApp a nivel mundial. Anotaría ese pequeño dato para transmitirlo a sus compadres del grupo.
¿Dónde vas, Mildred?
Mildred se dirigía al grupo de jóvenes que parecía que leían tranquilamente, mientras Scooby seguía el vuelo del gorrión, que volvía a su nido con pajitas nuevas, quizá para que fuera más confortable. Con su aspecto espigado, su pelo corto y sus gafas oscuras, Mildred se plantó delante del variopinto grupo de chavales que estaban un tanto agitados. No se dieron cuenta de la presencia del agente especial, ni siquiera cuando ésta empezó a carraspear estertóreamente. Scooby, con su escasa presencia, y viendo que la chavalería no hacía caso a su compañera, cogió aire y soltó lo más alto que pudo.
¡Cago en Dios! ¡Atended una puta vez ya!
Mildred estaba estupefacta ante la ayuda de su compañero. Tocándose la garganta, dolorida por el esfuerzo del carraspeo, le agradeció con la mirada y empezó a preguntar a los jóvenes que ya estaban interesados por esos dos vejestorios vestidos de negro.
¿Os ha pasado algo extraño últimamente?
A directa no te gana nadie,
le dijo en voz baja a Scooby, posicionándose a su lado tras el grito que había pegado. Mildred le sonrió, recuperando la confianza en su compañero.
Puedes saber,
comenzó a decir un chaval, el que parecía ser el líder del grupo. Llevaba un pantalón pirata negro y una camiseta de manga corta blanca, para marcar músculo, ganado en horas de gimnasio.
El Jambo vino y chuleándose sin que nosotros quisiéramos nada de él, va y sin que nosotros le dijéramos nada, nos coloca que la Meribea se tira del balcón.
De una torre,
le corrigió otro chaval, con gafas. El típico chico sumiso de instituto que está allí por socializar.
¿A que te doy una hostia, gilipollas?
Se volvió hacia el chico de gafas con la intención de atizarle, haciendo que todos los presentes le hicieran corro para presenciar la paliza del líder al que había osado hablar.
Si te digo que se tiraba de un balcón es así, ¿de acuerdo?
Scooby se acercó al corro, se hizo hueco entre los jóvenes, se acercó a los púgiles y tomó del hombro al líder. Este, sin esperarse que el viejo osase acercarse tanto a él, se dio la vuelta y dirigió un derechazo a la cara de Scooby. Este, sin inmutarse, lo esquivó y, para sorpresa de todos, agarró de los huevos al del pantalón pirata y lo elevó un poquito.
«Oye, tú, subnormal»,
le susurró mientras que el joven emitía un chillido agudo, mezcla de dolor físico y vergüenza.
«Deja al chaval, que lleva razón en lo que dice. Estudia un poquito más».
Lo soltó, haciendo que trastabillara y cayera sobre el césped, en posición fetal, agarrándose sus partes dolientes. Y en voz alta, para que todos lo oyeran:
«Ah, y lo siento».
«Pero, Scooby...»
Tartamudeó Mildred, sin entender por qué su compañero había reaccionado así.
«Bueno, a ver, reconduzcamos esta situación. ¿Alguien podría explicarme, sin violencia, qué ha pasado?»
«Resumiendo la movida»,
tomó la palabra una chica pelirroja con un piercing en la nariz.
«Un tío mazo raro se presentó aquí cuando estábamos preparando el examen de lengua que nos ha plantado el puto profe este de la puta lengua y nos empezó a spoilear todo, que si Melibea se suicidaba tirándose de la torre y el huevazo de Calisto se rompía la cabeza saltando un muro, que si Lázaro era un cornudo, que si el Quijote moría cuerdo y Sancho loco, vamos. Que nos echa una mano el muy mamón, porque este puto profe siempre pregunta por cómo termina la puta lectura».
«¿Perdona?»
Mildred no podría creer lo que oía. Scooby se acercó a Mildred y la tomó por el brazo. Mildred no sabía que su compañero podía tener esa delicadeza. La apartó del grupo de estudiantes.
«Mildred, está clarísimo lo que ocurre. Spoilerman, en su intento de arruinar la grata lectura de esos libros fresquitos y modernos que hacen leer en la escuela con su lenguaje cercano a estos chicos y con una historia muy cercana a sus vivencias. No sé si se nota la ironía de mi discurso. Si yo fuera ministro de Educación, otro gallo nos cantaría. Los jóvenes leerían todo y se engancharían, pero comenzando por lo cercano a ellos y los clásicos, evidentemente, se tratarían en las clases, pero con fragmentos importantes, y cuando ya estos jovenzanos tengan sexo...»
«Scooby, por favor, céntrate, que vuelves con una de tus chapas».
Cierto. Lo que te decía, que Spoilerman ha cometido su primer error. En vez de spoilear, ha ayudado a estos chicos, que no tenían ganas de leer las aburridas obras que el excelentísimo profesor les mandó para después examinarlos».
Al escuchar las razones de Scooby, a Mildred se le pasó por la cabeza una pregunta. Dejó a su compañero y se volvió hacia donde se encontraban los chavales. que estaban animando a su amado líder y reconfortándolo tras la agresión testicular que había sufrido. De hecho, cuando se acercó más, vio como una chica le estaba dando unas cuantas friegas al chaval que Scooby había atacado.
No sé si esa táctica de frotes va a ayudar al chico o va a causarle otras reacciones. Bendita juventud.
Pensaba Mildred, llegando junto al grupo.
A ver, dos últimas preguntas.
Comenzó a decir Mildred, pero vio que ninguno le hacía caso, exceptuando la chica pelirroja, a la que se dirigió particularmente.
Dime, el puto tío ese que os dijo el final de la Celestina, del Lazarillo y del Quijote, ¿cómo es? ¿Y con qué ánimo se fue?
Pues al jambo no lo vimos bien. Pasó muy rápido en plan bólido, ¿sabes? Se movía tanto que no lográbamos verlo, pero el muy capullo nos iba susurrando en el oído el final de los libros. Menos mal que yo estuve rápida y lo apunté todo en una libreta. A no ser por mí, o por aquel, el de las gafas, ninguno de este grupo aprobaría.
Se acercaba a Mildred y, bajando la voz, confiesa.
Han fumado muchos porros y no retienen nada, los pobres.
¿Entonces no pudisteis ver nada de él que os llamara la atención?
Volvió a preguntar Mildred, cargándose de paciencia con la adolescente. La pelirroja se puso a pensar. Parecía que le costaba. Quizá, pensó Mildred, le tendría que recordar las preguntas, porque la confesión de los porros...
Sí, llevaba una máscara, creo. Parecía la de Scream, ya sabes. Negra y blanca, pero con algo rojo. Como los labios del Joker. Yo no me fijé más. Se fue así... Y nosotros estábamos encantados por las respuestas y pues lo celebramos con un botellón.
Bueno, algo es algo. Muchas gracias.
Mildred observaba cómo la chica pelirroja volvía con su rebaño y se diluía entre tanta juventud. Recordaba a sus amigas del pueblo, a sus salidas, sus primeras borracheras, las lecturas aburridas del instituto que, por lo que veía, no habían cambiado para nada. Decidió buscar a su compañero y, para su sorpresa, se lo encontró delante de una mesa plegable, ante una señora de pelos alborotados y rizados, con una cinta rosa en la cabeza y con una túnica de colores llamativos.
Otra vez, Scooby. Has vuelto a caer en las garras de las adivinas del parque. No tienes remedio. Anda, vámonos, que tenemos trabajo y Spoilerman nos lleva ventaja.
Scooby se dio la vuelta y miró a Mildred emocionado, como cuando descubre una conspiración interestelar y se lo ratifican los reptilianos del séptimo cielo y los marcianos afincados en Phobos, que nunca se ponen de acuerdo. El Scooby atento de antes había desaparecido y ante Mildred aparecía la cara desquiciada de Scooby paranoico.
Mildred, ven, hazme caso. Tienes que oír lo que me ha contado Marais sobre Spoilerman. Muy clarificadora. Con ella podremos cazarlo sin problema. Podríamos contratarla en el ministerio, como colaboradora espiritual y mediadora con los espíritus. ¡Ven, ven!
Scooby, por Dios, Marais, es una estafa, otra más que te crees. Anda, deja a esta buena señora, págale por sus servicios, pero de tu bolsillo, que estamos a mitad de año y nos hemos pulido el presupuesto del año 2022.
Mildred, ante la insistencia de Scooby, pero sin mucho entusiasmo, se acercó a la mesita de plástico donde se encontraba la pseudo-vidente del parque. Esa señora estrafalaria, con pecho abundante y túnica no apta para daltónicos. Para su sorpresa, lo que vio sobre la mesa, la tirada de cartas del tarot y lo que había escrito la vidente sobre una servilleta, hizo que Mildred se interesara. ¿Qué había escrito Marais en la servilleta? ¿Y la tirada del tarot indicaba dónde se encontraba ese puto Spoilerman? ¿Qué rollitos se traían Scooby y Mildred? ¿A los jóvenes del parque les sobraba algún porrillo? Es que estoy muy estresado y... Bueno, estas y otras preguntas se resolverán, o no, he visto cómo se está complicando la historia, saldrán más preguntas, fijo. ¡En el próximo capítulo! ¡Estad atentos a Leyendo hasta el amanecer!